Padre amado, alto, grande y exaltado, maravilloso es tu nombre. Gracias te damos, Señor, que tú eres más grande que nuestras circunstancias, más grande que nuestros temores, más grande que nuestros dolores, más grande. No hay palabra que pueda describir tu grandeza, tu poder, tu compasión, tu amor. Y por eso en esta mañana te suplicamos que nos hables, que nos confortes, que nos fortalezcas, que, Señor, que tú nos ayudes a entenderte. Porque tus caminos no son como nuestros caminos. Y Señor, te pido que en esta mañana, a través de tu palabra, inspirada por tu Espíritu, hables y transformes nuestras almas. Queremos oír tu mensaje, tu voz, Señor. Haznos sensibles. Señor, gracias por tu palabra, que es objetiva, que es verdad, que transforma el alma y hace sabio al sencillo. Gracias que no es mi mensaje, es tuyo. Y porque es tuyo, tiene poder transformador. A esta mañana, Señor, te suplicamos, háblanos. Bendice tu palabra. Exalta a tu Hijo Jesucristo. Y que nosotros salgamos de este lugar llenas de esperanza y de fuerza para enfrentar todo lo que tú nos mandas y recibirlo con gratitud y gozo. En el nombre de nuestro Señor y, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a hablar de Ana. Es el Nuevo Testamento. Y llegamos a una de las porciones que más me emociona, porque vamos a hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él llega a la tierra. Hemos estado en el Viejo Testamento, ahora ya entramos al Nuevo. Aunque la biografía de Ana es solo 3 breves versículos en toda la Biblia, tiene muchísimo que enseñarnos. Su vida todavía habla. ¿No es este tu deseo? Es mi deseo, que aunque yo muera, mi testimonio hable por mí. ¿Qué se dirá de ti cuando ya no estés? Esto depende cómo vives tu vida ahora. Ana nos enseñará cómo debe vivir un creyente verdadero ante las promesas de Dios. Estaremos viendo esta mañana la edad de Ana, el estado de Ana, la devoción de Ana, el servicio de Ana y la recompensa de Ana. Aquí es el capítulo 2 de Lucas. Si me acompañan, vamos a leerlos. Lucas 2:38. Dice, estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Como dije, el contexto histórico es que el Mesías finalmente llega. Todas las mujeres que hemos estudiado hasta este tiempo han estado en el Viejo Testamento mirando hacia adelante por el Mesías. Pero aquí tenemos finalmente la promesa cumplida. La promesa que cambiaría el curso de toda la historia. Dios encarnado entra en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Y es la razón por qué estamos hoy aquí. Porque Cristo vino a la tierra. Dios cumplió su promesa y Dios sigue cumpliendo sus promesas. La expectación mesiánica en este tiempo donde estaba Ana era muy alta por las profecías de Daniel. El profeta Daniel prácticamente había señalado el día que el Mesías llegaría. Dice el autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias, la expectativa mesiánica a comienzo del primer siglo se daba a un nivel muy alto. Las escrituras registran que cuando Juan el Bautista inició su ministerio, el pueblo estaba expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. En realidad, varios de los primeros discípulos encontraron a Cristo por la razón de que estaba observando, expectantes que Él apareciera, y fueron a Juan Bautista quien anunciaba el camino del Cristo. El hecho es que, por el tiempo exacto en que Jesús nació, prácticamente todos los fieles creyentes en Israel estaban ansiosos esperando al Mesías, inquiriendo diligentemente por Él. Esto era lo que estaba ocurriendo. Por eso cuando estaba Simeón, estaba Ana, estaba María, que fueron al templo, en esta época todos estaban esperando cuándo llegaría el Mesías. ¿Quién era Ana? Solo tenemos 3 versículos. Su nombre quiere decir gracia, que es favor a alguien que no lo merece. A alguien que no lo merece. Lo primero que notamos de Ana, nos dice Lucas, que era una profetisa. El autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias nos dice esto. Es llamada profetisa porque tenía el hábito de proclamar la verdad de la palabra de Dios a otros. Este talento para proclamar la verdad de Dios jugó finalmente un papel muy importante en el ministerio por el cual todavía se le recuerda. Esto era lo que Ana hacía. Siempre estaba comunicando la verdad, la palabra de Dios. Obviamente, su mente y su corazón estaban saturados con la Escritura, el Viejo Testamento. Principalmente, creo que eran las profecías acerca del Mesías. La segunda cosa que notamos de Ana es que era hija de Fanuel, de la tribu de Esaer. El libro de Las 12 Mujeres Extraordinarias ha sido un trabajo maravilloso en cuanto a este aspecto, que es mucho, por eso decidí no tocarlo, pero pueden leerlo en el libro. Lo único que sí voy a mencionar es que el nombre Faluel significa cara de Dios, y esto lo vamos a ver cómo Dios lo utiliza en la vida de Ana. Entonces les recomiendo que lean el libro. Lucas nos da detalles muy interesantes de Ana, muy específicos, y nos dice que era de edad muy avanzada, y que solo disfrutó de su marido 7 años desde su virginidad. Vamos al primer punto para ver la edad de Ana, porque creo que Lucas lo enfatiza. No lo podemos evitar. El hacernos mayores o ancianos o lo que sea, eso es inevitable. Cada una de nosotros vamos a ser más grandes, ¿no? Es tan importante que no tengamos miedo a la vejez. Nuestra cultura nos dice que hagas todo lo posible para no hacerte, pero la realidad es que por más que vayas al gimnasio, la gravedad te va a ganar. Por más que hagas dietas, por más que tomes pastillas, por más que hagas, y no las quiero desanimar, ¿eh? Pero esta es una realidad. La realidad es que la edad va a venir, hay un propósito. El hecho de que hagas seas más mayor no tiene que ser algo que sea en contra de ti, sino puede ser el mayor beneficio en tu vida. Hay muchas jóvenes que necesitan tu ánimo, necesitan escuchar tu historia, pero no tus quejas. Muchas mujeres jóvenes necesitan escuchar nuestro caminar con Cristo, las luchas, las victorias, más importante, la fidelidad del Señor que ha tenido con nosotros. El envejecer es de mucha bendición. Tu mayor utilidad puede ser en tu vejez. Y lo vamos a ver en Ana. La edad no es un obstáculo, sino en realidad es una ventaja. Y yo lo veo, que es, qué increíble la obra que hace Dios en nuestras vidas. Que hace 3 años ya no piensas igual. Ya no ves igual. Puedes evitar muchas cosas. Y nuestro conocimiento de Cristo es más alto y más profundo. Es increíble. Yo no quiero volver a más joven, créanme. La edad no solo viene con dolores y enfermedades. Tiene propósitos para honrar a Dios. Dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes aún que este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto no es todo. Esto no es todo. También dice 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando cada descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la promesa más grande, más alentadora de toda la Escritura, que nos dice que si eres creyente verdadero, no vas a quedarte ahí. Vas a ser más y más como Cristo. Y esta es la obra de Dios en tu vida. Lo que quiere decir que va a ocurrir. Que puedes mirar tu situación ahorita. Puedes mirarte y decir, nada como Cristo. Pero la realidad es esta. Que Él, cuando nos toma, termina la obra perfecta que Él empieza. Y Él lo hace la mejor manera. Ana era una anciana que entendía la brevedad de su vida, por tanto aprovechaba muy bien su tiempo. ¿Sabes que tus días tienen una fecha de expiración? Todos nacemos. No sabemos el día ni la hora, por la gracia de Dios estamos aquí, pero en realidad, ¿sabes qué? Ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. Las personas en verdad que a mí me han impactado más, mi fe, mi caminar con Cristo, han sido personas mayores. ¿Por qué? Porque es un gozo ver ancianos en la fe perseverando, peleando la buena batalla, que terminan la carrera bien. Porque esta es una realidad en los hijos de Dios. No que no se han cansado de hacer el bien y siguen abundando en buenas obras, haciendo su devoción visible y ejemplo para seguir. No sé si han tenido la bendición de tener a alguien en sus vidas que es mayor y es firme en la fe. ¡Y qué impacto! Ese puede ser tú, ese puedo ser yo. Todo depende de lo que tú, cómo veas tu vida ahora. Los ancianos en la fe que toman todas las oportunidades para servir al Señor y que disfrutan más y más de las cosas de Dios. Yo conocí a un hermano que tenía cáncer, se estaba muriendo de cáncer y todavía predicaba en mi iglesia. Y sus mensajes estaban llenos de gracia y del cielo. Mensajes que no todos pueden dar. Pero Él, por estar ahí era bendición para nosotros. Para los ancianos, que el cielo es una realidad en sus vidas, que están tan cerca del Señor, que pueden tocar la realidad del cielo. Esta es una persona que considera los días breves que tiene aquí en la tierra. También vamos a ver, el segundo punto es la viudez de Ana. No solo ella aprovechó su vejez, sino vemos la viudez, el estado de Ana. Sabemos que el enviudar tiene aspectos económicos muy severos, particularmente en esa cultura. El ser viuda era prácticamente pobreza extrema, especialmente porque Ana nunca tuvo hijos y no había quien cuidara de ella. No había quien, y ya cuando tenía, se cree que 84 años, ya no puedes trabajar aunque quieras. Sin embargo, vemos que Ana vive en el templo por su reputación, por el tipo de mujer que era. Entonces, como dijo el salmista, ¿no? He sido joven y he sido viejo y nunca he visto justo mendigando pan. Dios cuida de nosotros. No temas. Solo lo disfrutó 7 años. Y por el resto de sus vidas fue viuda, estuvo sola. Pero algo que tenemos que aprender muchísimo de Ana es que Ana no muere con su marido. Ana acepta la voluntad de Dios. Dios le quita su esposo para darle más de él mismo. Y estas palabras se oyen difícil. Dios quita. ¿Sabes qué? Dios tiene planes, pero nunca te quita para no darte más. Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe precisamente lo más importante, que es que tú seas más como Cristo. Ella responde en devoción al Dios de toda consolación. Ana no se amarga ni culpa a Dios ni se queja. Lo que hace es se abandona a este Dios, que es el único que la puede ayudar en este caso. Ella es un ejemplo viviente de lo que el apóstol Pablo describe acerca de las mujeres que no tienen marido. Esto es muy específico. La Biblia nos dice, si eres soltera, si eres viuda, si no tienes marido, esta es tu meta en la vida. 1 Corintios 7:34-35 dice esto. Hay asimismo diferencias entre la casada y la doncella. No se confundan. Tenemos diferentes tareas, diferentes roles, diferentes todo, y Dios nos da la gracia para lo que queramos, ¿no? Lo que necesitamos. La doncella tiene cuidado de las cosas de Dios para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Me gusta mucho una traducción, es en inglés, pero es que la mujer soltera o la mujer sola es para tener una devoción sin distracciones para el Señor. Sin distracciones, lo que quiere decir que si estás casada, tus intereses son divididos. Pero si no, puedes aprovechar el tiempo como Ana lo hizo, en conocer a este Dios que es sumamente infinito y grande, que toma toda una eternidad para conocerlo. Y puedes hacer esto. Esta es la ventaja que la viuda, la soltera, tiene. Ana se abandona totalmente a la misericordia de Dios, se aferra a sus promesas de que Él sería ahora su esposo. Él suplirá todas sus necesidades, no solo económicas, sino emocionales. Y ella le cree. Su pérdida solo la acercó más a Dios. Y este es el propósito de todas las cosas. Ana no se amargó como es posible. Esto puedes elegir tú. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas de la vida? Tú decides. Tú decides si te amargas o dejas que Dios haga su obra perfecta en ti. Ana deposita todas sus cargas, todo su dolor en el único que promete sostenernos y cuidar de nosotros cuando las pruebas más severas de nuestra vida toquen a nuestra puerta. Porque esto es inevitable. La muerte es inevitable. La muerte de nuestros seres queridos, nuestra propia muerte, esto es inevitable. Tú estás... Y por eso mi exhortación esta mañana para ti, si no estás preparada, prepárate. Llena tu corazón de esperanzas del cielo. ¿A dónde vas? Ármate con las promesas de Dios. Satura tu alma con el Dios de toda consolación. Para cuando lleguen esas pruebas, no te tumben, sino te moldeen a la imagen del varón perfecto. No seas víctima de tus circunstancias. Puedes ser más que un vencedor en todas las situaciones de la vida. Ninguna situación es por casualidad. Todas son ordenadas por Dios, aún la muerte. Dios ha evaluado toda nuestra vida y Él sabe, conoce nuestro interior. Dice el Salmo 103 que me fascina, que Él sabe nuestra condición, que sabe que somos polvo. Sin embargo, Él sabe que Él puede ser el que nos sustenta y nos hace salir de esa prueba severa que todos tenemos que enfrentar. Por la gracia de Dios. También vemos en Ana que no solo era anciana y que aprovechaba su tiempo, que cuando enfrentó la muerte de su esposo lo hace con una gracia increíble, sino que también vemos en qué invirtió sus años, sus pocos años. Bueno, sí, su viuda desde mucho tiempo, pero sus años fue en su devoción a Dios. Vamos a verla. Dice el versículo 37, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Miren nada más lo que ella decide hacer por el resto de sus vidas. Todas tenemos una reputación, ¿no? Ana se conocía como la mujer que no se apartaba del templo. No sale esta mujer, ¿no? Somos conocidas por lo que hacemos repetitivamente. Nuestra devoción es muy obvia. ¿Quieres saber a lo que tú tienes devoción? Nota lo que dice la gente de ti, cómo te describe. Donde invertimos nuestro tiempo revela dónde está nuestro corazón. Nuestro tiempo es muy importante y solo hacemos lo que queremos. No es cierto de que no tuve tiempo. Tú haces lo que quieres, lo que amas, lo haces. Pregúntate, ¿cómo te conoce la gente? ¿Una mujer que no sale de las tiendas, que sabes cuándo son las especiales? ¿Que no sales de los cines? ¿No sabes un versículo, pero sabes todas las películas? No sales de los restaurantes. En realidad, la gente, nuestra pasión por lo que vivimos va a ser evidente a todos los que te rodean. Por eso, al momento que nosotros decimos que somos cristianos, créeme que el mundo te está viendo. Te está viendo porque ellos anhelan ver a alguien diferente. Y sí, eres diferente si tienes a Cristo. Sí, es cierto. Él te transforma. Pero hay que someterse a Él para que Él lo haga. Por eso tu tiempo es muy importante. ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? Eso indica tu corazón. ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu corazón? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que lees? Porque créeme que eso va a salir de tu boca. Lo que llenes tu corazón, eso va a salir. ¿O eres el tipo de mujer que te conoces porque nunca tienes tiempo para la iglesia? Ana no quería salir del templo, porque ella quería estar donde estaba el Señor y su pueblo. No es que tú, yo amo al Señor, pero los cristianos me caen mal. Dice Juan que si no amas a tu hermano quien ves, no amas a Dios a quien no ves. O sea, Cristo y todos. Es, ni modo, así es, ¿no? Salmo 16:11 dice esto. Y esto estoy segura que Ana lo conocía, lo vivía y lo disfrutaba. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Tú disfrutas así al Señor, porque Él para eso vino, para que tengamos una comunión íntima y real que sacia todas nuestras necesidades. Esto es lo que hace Jesucristo. Dice el Salmo 27:4, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No sé si tú los domingos es tu día más maravilloso, espero que sí. El adorar con los demás hermanos, venir y disfrutar de su presencia, de honrarlo, de adorarlo. Esto es importante. Si tú no disfrutes la iglesia, el problema con quién crees que es. No es con el predicador. No es ni con el grupo de alabanza. Es con tu corazón. Porque Dios nos ha hecho para la eternidad, para disfrutar de Él. Pero el problema es que la realidad es que no queremos a Él. Y eso es el problema de nuestro corazón. ¿Tú estás comprometida con la iglesia? ¿Con el cuerpo de Cristo? ¿O eres un cristiano como el llanero solitario, no? Espero que no. ¿Cómo está tu devoción por el Señor Jesucristo? Eso te lo va a decir la condición de tu corazón. Ana era una mujer que había perdido lo más significante de su vida. Lo único que tenía, nos dice la Biblia, ¿no? Que era su marido, que nunca tuvo hijos. Y al perderlo todo, lo reemplaza con algo mayor, que es con Dios y la familia de Dios. Ella no se aísla, sino se va a la casa de Dios, con los hijos de Dios, porque ahí está su nueva familia. Esa es la realidad de la iglesia. Cuando estás pasando por pruebas difíciles, ¿qué haces? ¿Te encierras? ¿O corres a los que pueden levantarte? ¿A los que pueden animarte? ¿Que son tus hermanos? Esto dice mucho de ti, lo que haces cuando estás pasando por pruebas. Vemos en la vida de Ana que ella va, su servicio es completo y muy específico. Dice la Biblia que sirviendo de día y de noche, o de noche y de día, sirviendo es una palabra que es igual, un sinónimo de adoración. Nuestro servicio a Dios es nuestra adoración a Él. Ana no solo iba al templo a ver qué podían hacer por ella, iba con un propósito de adorar, de servir, y su adoración era constante y perseverante en su servicio. Dice que noche y de día. Es fácil hacer muchas cosas y por un poquito de tiempo, ¿no? Pero el verdadero siervo es fiel, constante, perseverante en su servicio, aunque nadie le aplauda. Él permanece porque es su adoración a Dios. Nuestro servicio es como adoramos a Dios. ¿Cómo sirves tú? ¿Si lo haces con excelencia y humildad o lo haces, ahí se va, y siempre quejándote de los demás que no hacen lo que deben? Créeme que cuando sirves, al momento que tú te quejas, ya perdiste tu recompensa. Por eso el servicio a Dios, dice el Señor, que si das un vaso de agua en su nombre, grande es su recompensa. Dios no está buscando que hagas muchas cosas, pero lo que hagas, hazlo de todo corazón para Él. Porque nadie es digno de nuestro servicio, solo hay uno, ¿no? Ana adoraba con ayuno y oraciones. Esto muestra su intención, su pasión, su urgencia. El ayuno no es para obligar a Dios que nos escuche y haga lo que nosotros queramos. No es para eso. El ayuno tiene su propósito. El ayuno es una expresión física del hambre de nuestro corazón por Dios mismo, por su voluntad, su bendición, su dirección, su ayuda en una situación específica. Es cuando vas a Dios y lo buscas. Es un tiempo especial para buscar su rostro en humildad y escuchar su voz y conformarnos a Él. Porque tendemos a hacer lo que nosotros queremos. Pero en este tiempo, cuando dejas de comer, obviamente, no solo la comida, puedes, yo personalmente creo, tienes que ser un tiempo donde dejas de hacer lo que dejas que hacer, pero tienes que orar. Si no, no es ayuno. Dice el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro, yo quiero saber lo que tú quieres, Señor. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Me cuesta, no entiendo, me duele, pero Dios, me importa más tu opinión. Y yo quiero hacer lo que tú dices. Y para esto es un tiempo muy especial. Si no reconoces tu propia rebeldía a su voluntad, y nuestra propia necedad y nuestra propia propensidad, ¿es palabra? No, propensidad, que hacemos algo. No, bueno, perdón. Si no reconocemos nuestra propia tendencia a pedir lo que no nos conviene, nunca vamos a ver la necesidad de buscarlo en ayuno y oración. Quizás estás pidiendo lo que más te va a afectar y por eso Dios dice no. Dios es misericordioso y Él sabe lo que nos conviene, lo que nos va a bendecir nuestra vida. Por eso es importante de buscar su voluntad, no la nuestra, porque la nuestra nos mete en problemas. Nuestra vida de oración revela nuestro compromiso. Conocimiento de Dios. Como dije anteriormente, el ayuno sin oración no es ayuno. Tu oración es un reflejo de tu corazón. La oración es para derramar tu alma delante de Él, traer delante de Él nuestras más profundas y urgentes necesidades. Esto es, ¿quieres saber tu madurez espiritual? Escucha tus oraciones. ¿Siempre son horizontales? ¿Superficiales? ¿O ores por las demás personas y te olvidas un poco de ti. Tú no eres lo más importante en este mundo. No sé si sabes. Yo, cuando me enteré de eso, me dolió mucho. ¿Qué? Y me di cuenta que hay alguien que es más grande y más importante. Y es el Señor. Su reino, su propósito. Sabes que si no crees que Él te escucha, no lo vas a hacer. Quizás por eso la vida de oración, en hecho, mucha gente no tiene vida de oración. Porque el dar gracias por el pan no es vida de oración. ¡Ay, Señor, cambia la luz roja! No, no es oración. Que encuentre un estacionamiento en luz de la eternidad. Compara tus oraciones en luz de la eternidad. ¿Qué es lo que más gloria, honra trae a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Eso es lo que permanece, esto es lo eterno. Lo demás se va a quemar. Lo demás no importa. Por eso, Ana, vemos que Ana podía orar noche y día por tantos años. Porque ella suplicaba a Dios por algo que Dios ya había prometido, que era la redención de Jerusalén, el consuelo de su gente. Esto era lo que tocaba profundamente el corazón de Ana. Analiza tu vida de oración, porque esto va a mostrar cuánto tú confías en Dios. Si tú crees que Dios no contesta, créeme que no vas a tomar el tiempo para orar. Si constantemente estás elevando tus necesidades, tus deseos, Señor, úsame, Señor, cámbiame, Señor, que tu reino sea expandido, que los inconversos se conviertan y los santos sean edificados, Señor, que tu iglesia esté llena de cristianos fuertes, que hagamos una diferencia en este mundo. ¿Es tu oración o solo estás pensando en no sé qué? Ana anhelaba, oraba, ayunaba por la llegada del Mesías. Ana conocía y sentía profundamente la miseria de Israel. Ella, como viuda, más que nadie podía entender la triste condición de Israel, que estaba separado de Dios. Israel era un pueblo del cual Dios ya no era su esposo. Y Ana sentía este cargo por su gente. Al ver esta situación, ella noche y día venía delante del trono de gracia de Dios, intercediendo por el pueblo de Israel. Ya no eran sus necesidades, eran más que eso. No era indiferente a las necesidades de los demás. Y ella rogaba a Dios por el Redentor que cambiaría todas las cosas, la rebeldía de su pueblo. Hay veces que estamos tan preocupados por nuestra carga, nuestras luchas, que puede estar una pobre hermana enseguida de ti muriéndose y ni cuenta te das. Dios quiere que estemos sensibles a lo que Él quiere, porque es lo que va a perdurar. Dice Isaías 2:3, esto yo creo que era lo que palpitaba en el corazón de Ana. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los callados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Te interesa lo que Dios está haciendo en todo el mundo, en las naciones? ¿Sabes que Dios está obrando en todo el mundo? Él hizo una promesa que Él establecería su reina, su iglesia en este mundo. Ana de seguro conocía todos los pasajes mesiánicos y todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo, y esto lo traía en oración a Dios. Por eso ella estaba tan enfocada en lo que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba moviendo. Ella no iba a saber, pero su oración, unas horas después, Dios la contestaría maravillosamente, ¿no? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú piensas en la condición de México, nuestro país? La idolatría, la ignorancia que existe en nuestro país, ¿te conmueve la realidad de México? ¿Son nuestra gente motivo de oración al Señor? Que Él venga y establezca su reino aquí en México. Que Él salve. Que Él cambie. ¿Sabes qué? Yo muchas veces veo fuera de mi ventana y veo mucha gente. Y yo le digo, Señor, úsanos para que ellos conozcan de ti. Tienes que sentir la miseria de la gente para que te mueva a traer tu oración delante del Dios que puede cambiar. Si tú no conoces a Dios, no intercederás con esa carga por los demás. No te dolerá que muchos no conocen al Señor en este país. En hecho que muchos en su adoración ofenden grandemente a Dios. Y eso nos debe de mover a ser como Ana, interceder por nuestro país, por nuestra gente, por nuestros vecinos, por nuestra colonia. Porque la vida es más que tú. Hay un reino y hay un rey que pronto vendrá por su iglesia. Vemos que Ana era una mujer apasionada. Su amor por su pueblo, su amor por Dios, su amor por sus promesas la lleva a rendir una vida completamente en devoción y servicio al Dios que tanto ha llenado su corazón y ha satisfacido todo, todo en ella. Porque el que conoce a Cristo sabe que no necesita nada más. Finalmente, Dios le da la recompensa a Ana. ¿Qué fue lo que Dios recompensó a Ana? Lo que Ana más anhelaba, y de seguro era lo que más oraba. Su petición era la llegada del Mesías. Ella, como todas las personas piadosas, esperaban en el Mesías. Dios contestó la oración de Ana. Dios recompensa a Ana por sus años de espera y oración y perseverancias, décadas de ayuno y oraciones. Dios no es indiferente a nuestras oraciones, aunque sean 5 minutos. Dios escucha cada una de nuestras peticiones. ¡Qué increíble! Que el Dios del universo para. Dice la Biblia en el Apocalipsis que hay un silencio en el cielo cuando estamos elevando nuestras oraciones a Él. ¿No nos debería animar traer todas nuestras peticiones a Él? Al que responde, al que escucha y al que hace más de lo que nosotros nos podemos imaginar. excede nuestros anhelos y expectaciones. Dice Lucas 18:7, y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuando venimos en oración a Dios, nos ignorará? Claro que no. El Señor ha prometido a contestar todas nuestras peticiones. No como nosotros queremos, pero sí las contesta todas. Todas. Imagínate cuántas peticiones puedes elevar al que las puede contestar. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios busca, Dios está viendo ahorita desde el cielo, ¿quién es el que confía en Él para mostrar su poder, para mostrar que Él verdaderamente es un Dios que sabe y contesta y hace cosas grandes y maravillosas? Dice Lucas 2:38, y está presentándose en la misma hora. Recuerden que Ana estaba en el templo, Simeón está haciendo la oración de Jesús, y Dios, Ana estaba ahí en el preciso lugar para recibir las bendiciones que Dios tenía para ella. Dios, quien es soberano y había escuchado cada de sus peticiones, hace que en el preciso momento que Simeón está orando, Ana llegue allí. Esta es la providencia de Dios. Dios no se olvida de nuestras oraciones, sino al contrario, Él mueve el mundo entero para que estemos en el preciso momento donde debemos estar para recibir lo que Él tiene para nosotras. Imagínate, Él mueve todo mar y tierra para bendecirte. Eso es lo que Él hace. Este es el Señor, el Dios que la Biblia revela. Un Dios lleno de compasión y misericordia para con sus hijos. La ferviencia, su ferviente oración, eran indicación de los planes que Dios tenía para ella. No es casualidad que ella anhelaba tanto la llegada del Mesías y que Dios le haya concedido eso. En verdad, los anhelos de Ana ya no eran de ella, eran de Él en ella. Esto es lo que pasa cuando amas al Señor. Sus planes, su reino, se convierten en tus planes, en tus deseos de ver su gloria, de ver que Él sea el que es magnificado cuando lo conoces. Y estos son deseos trascendentes, más de los que aquí. No es, yo quiero una casa grande, un Mercedes Benz, un esposo como Brad Pitt. En el nombre, esas cosas son temporales. Hay cosas más grandes de que tú le sirvas a Dios, de que tú seas un portador de vida para alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Es el honor más grande en el mundo. Y Dios busca a quien usar. Si tú tienes el deseo en tu corazón, que una inquietud de servir a Dios, créeme que esto no es tu deseo, es de Él en ti. búscalo, síguelo para que Él te use y tu vida sea un impacto en tu vida, en tu generación. Porque estos son anhelos específicos que Dios nos da, solo Él puede satisfacer esos anhelos. Nadie más. Dice la Biblia de Ana que daba de gracias a Dios. Esta es una de las características de los que reconocen al Dios de las bendiciones. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios contesta, ¿tú das gracias? Porque esto es la realidad de alguien que está no solo esperando sus bendiciones, sino cuando las recibe, regresa y le da gracias al que las dio. Imagínate recibir la petición que por años has elevado al Señor. ¡Qué increíble! Y Dios lo hace. Dice Isaías 41, 2, y esto es lo que estaba experimentando Ana. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y en ese momento, Ana ve al Mesías cara a cara. La promesa hecha en Génesis 3. Ana ve al Dios encarnado. El Rey eterno como un bebé, quien vino a morir por los pecados del mundo. Jesucristo viene a la tierra para transformar nuestra situación eterna. ¡Qué increíble verlo! Ana anhelaba ver la redención de Jerusalén, y Dios le concede ver al Redentor del mundo. Cuando tú oras para que Él sea exaltado, para que su reino sea expandido, Dios no solo te contesta así, Dios lo hace en grande. Dice la Biblia de Ana que ella hablaba del niño. Ana anciana, Ana anunciaba a los que esperaban la redención de Jerusalén: en este niño están todas nuestras esperanzas y expectativas. Todas nuestras esperanzas, todas nuestras expectativas están en este bebé. Se ha cumplido la promesa, nuestro Mesías ha llegado. Noten que su mensaje era centrado en una persona, en el niño. Cuando tú compartes con la gente de Cristo, bueno, déjame hacerte mejor esta pregunta. ¿Qué compartes con la gente? ¿Tus recetas? ¿O compartes el mensaje que puede transformar toda su vida? Siempre que tenemos una conversación con alguien, elegimos que hablamos. Y créeme que no necesitas un sermón para hablarle a alguien de Cristo. Y eso es lo que Ana hacía. Hablaba de este niño. Pon atención a tus conversaciones, porque ellas revelan tu corazón. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es la realidad de ti. Escucha, ¿de qué hablas? Y más cuando hablas con emoción. ¿Qué es lo que te emociona? ¿No? Esto muestra tu corazón. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana los conocía a estos fieles. Los que esperaban la redención de Israel, ella sabía dónde encontrarlos. ¿Por qué creen? Porque ella se juntaba con ellos. Hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas y... ¿con quién te juntas? ¿Con quién te gusta estar? ¿Amas a los hijos de Dios o tus amistades más cercanas son los que ni siquiera conocen a Dios? Esto dice mucho. ¿Te juntas con los que te edifican? ¿O te juntas con los que te hacen caer? Los fieles que habían ido a orar de seguro estaban ahí también, escuchando la gran noticia. ¿Quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo? Júntate con aquellos que caminan con Dios. No te juntes con aquellos que andan corriendo la opuesta dirección. Sé selectiva con las personas que inviertes mucho tiempo. Porque crees, serás como ellos. ¿Con quién tú te juntes? Vas a ser como ellos. Y si no lo crees, observa. En conclusión, ¿cómo se compara nuestra situación con Ana? Ana esperaba la llegada del Mesías. Nosotras esperamos que... el rapto de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez... verdaderamente que pensaste en el rapto? Que alzaste tus ojos al cielo y pensaste lo que dice en Hechos, que así como se fue, regresará. Ella también esperaba la llegada del Mesías, pero nosotras esperamos el rapto de la iglesia. Su fe y esperanza estaba basada en las promesas de Dios como la nuestra. La única diferencia a nosotros y Ana es que nosotros conocemos mucho más. Nosotras tenemos la ventaja de tener su revelación en nuestras manos en 20,000 diferentes traducciones y estudios, y tenemos toda la revelación. Sabemos todo lo que hay de saber. Sin embargo, entonces, cuando miramos la diferencia de nosotras y Ana, ¿no deberíamos entonces nosotras tener mayor anhelo por él? ¿Estar más ansiosas por su venida? ¡Qué tragedia si nuestra respuesta es que no anhelamos la venida de Cristo ni pensamos en la venida de Cristo! Nuestra búsqueda de Dios tiene que ver mucho con esto. ¿Cuánto anhelamos su venida? ¿Cuánto anhelamos verlo cara a cara? Lucas 14:3 dice esto, es una promesa. Y si me fuere yo, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa para ti y para mí, que Él vendrá otra vez. Primera de Corintios 15:51-54 dice aquí, dice esto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto inmortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste estas palabras? Es bueno memorizar este pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. No hay pasaje tan alentador de la realidad que nos espera que este. Apocalipsis 22:20 dice esto: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesucristo. Ese es tu deseo. Eso es lo que piensas. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Una vida sin problemas, sin sufrimientos, lo más confortable posible? ¿Un matrimonio perfecto, hijos obedientes, terminar tu carrera, tener una casa más grande, bajar 10 libras? ¿Qué es tu deseo? Si estos son lo que tú piensas y lo que más quieres, te has olvidado que este no es tu casa. Este mundo no es nuestro hogar, hermanas. Este no es. Quizás estamos tan a gusto en este mundo que no anhelamos el cielo, ni mucho menos la venida del Señor. ¿Cómo entonces debemos de vivir en luz de las promesas de Dios? Esto tiene que tener un impacto práctico en cómo vivimos, si el Señor está a la puerta, ¿no? Ana había anclado su corazón en el Señor, en su reino. Y esto es lo que espero que sea tu corazón, que también junto con Ana digamos: Maranata, oh Señor, ven. Oremos, hermanas. Señor Jesús, te damos gracias, nuestro Señor y Salvador, Redentor. Gracias te damos por morir en la cruz, haber pagado nuestro precio, nuestra redención, y haber resucitado para nuestra justificación. Gracias, Señor, que podemos confiar que tú dijiste que regresarías y que tú vas a regresar. Y Señor, te pido en esta tarde que ese sea nuestro anhelo, que busquemos una ciudad la cual tú has preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a no estar tan enamoradas con este mundo que olvidamos el reino que nos espera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu misericordia de habernos salvado y que podemos tener la esperanza de la gloria por medio de los méritos de Cristo Jesús, a quien amamos. Amén.